Pues aquí estamos en esta sintonía en la de Radio Popular, Erri Ratia, en tiempos de apuntes jurídicos. Y como siempre, tenemos que contar con la asesoría profesional de quienes conocen todo esto. Sergio Ruiz, ¿qué tal, Sergio?
Hola de nuevo, Coldo.
Pablo de los Ríos Enríquez.
Muy buenas, Coldo.
Desde RASL, Asesores y Abogados, aquí estamos en Mazarredo 47 y dispuestos a que nos vayáis contestando algunas preguntas. Por ejemplo, tengo una pendiente. Mira, mi madre ha desarrollado una demencia por un golpe en la cabeza que tuvo hace muchos años. Ahora tiene 62 y la Seguridad Social dice que no puede trabajar como administrativa, pero sí de otra cosa. Y nosotros no estamos de acuerdo porque vemos que la enfermedad avanza rápido. ¿Hay algo que hacer?
Vale, aquí, bueno, de lo que estamos hablando es de la incapacidad, de procesos de incapacidad permanente, ¿no? Según lo que nos cuenta esta persona, a su madre le han dado una incapacidad permanente total, es decir, le han dado una prestación equivalente al, como tiene más de 55 años, equivalente al 75% de su base de cotización previa, es decir, está cobrando una pensión, aproximadamente, el cálculo ese es complejo, del 75% del sueldo que venía cobrando. Y claro, yo entiendo que la preocupación del oyente es, ¿no?, que igual con eso, pues, no llega, primero, ya no para mantener el nivel de vida que tenía esta persona, sino probablemente, ¿no?, si nos dice que avanza muy rápido, pues para cubrir las necesidades que se sobrevienen, ¿no?, por esta desafortunada y triste enfermedad. Yo creo que aquí, si además avanza tan rápido la enfermedad, como nos dice el oyente, lo que habría que hacer es pelear, ¿no?, ese grado de incapacidad e intentar elevarlo, porque, bueno, habría que ver los informes médicos, pero si, bueno, si estamos hablando de que tiene afectada, ¿no?, su capacidad cognitiva, bueno, pues por una demencia que avanza rápido, es probable ya no solo que no pueda hacer su trabajo, es probable que no pueda hacer ningún trabajo, lo que eleva la cuantía de la pensión del 75% de la base al 100% de la base, pero es que probablemente también necesite, y si no ahora, en muy corto plazo, no, por desgracia, ayuda de una tercera persona. Y ahí ya estamos hablando del grado, digamos, más importante de incapacidad permanente, que es la gran invalidez, en el que la pensión a percibir por esta persona puede incrementarse hasta el 145% de lo que esta persona venía cobrando. Y claro, ese extra por encima del 100% lo que viene es a compensar esa necesidad de ayuda en bueno, pues para tareas elementales, ¿no? Actividades de la vida diaria, nos habla la jurisprudencia, como pueden ser pues vestido, aseo, comida, y por desgracia estas enfermedades acaban, ¿no?, inevitablemente en ese tipo de situaciones, con lo que yo creo que, aunando esto con que por desgracia en nuestro país pues la justicia va tarde, es decir, si reclamamos ahora a la Seguridad Social en reclamación previa, en vía administrativa, la Seguridad Social lo desestima y hay que irse a juicio, es muy probable que este juicio se celebre dentro de un año. Con lo que, claro, lo que hay que pensar es, con estas enfermedades que por desgracia son incurables y que por desgracia son degenerativas, ¿cuál va a ser la situación cuando se vaya a producir el juicio dentro de un año, ¿no? Pues probablemente no sea buena y probablemente nos permita acreditar esa situación de gran invalidez.
¿Me vais a permitir que le dé un consejo al oyente? En estas situaciones yo me suelo encontrar en el despacho, bueno, pues muchas veces, ¿no? Bueno, pues tristemente enfermedades de este tipo que al final pues deterioran, ¿no?, cognitivamente, ¿no?, a la persona. Por lo tanto, sí que sería muy aconsejable que en su caso esta persona otorgue un poder, ¿vale?, un poder general. En este caso,
ahora que puede,
a quien considere oportuno, de carácter preventivo además, que pueda cubrir cualquier eventualidad respecto a alguna situación incapacitante que pueda existir, de cara a poder tomar decisiones importantes que de alguna forma pueden verse mermadas, ¿no?, cognitivamente, lógicamente, a la hora de, por ejemplo, cualquier trámite administrativo, cualquier tipo de procedimiento que se quiera instar. Es muy importante que, bueno, que cuando estemos en una situación en la cual hay una persona que tiene disminuidas sus capacidades volitivas, que ya nos pongamos en contacto con un abogado para que nos informemos bien de cuáles son las medidas preventivas que debemos de tomar. Simplemente para hacer las cosas más fáciles, porque nos encontramos situaciones en las cuales, claro, luego no podemos hacer las mínimas decisiones, actos administrativos, cualquier tipo de bueno, pues de documentación que sea necesaria en cualquier tipo de trámite, y esto lo podemos suplir con un poder general que además contenga cláusulas preventivas en evitación de problemas en el futuro,
¿eh? Bueno, pues entonces queda claro por ahí. Y ahora os voy a hacer preguntas rápidas en batería. ¿Cualquier persona puede hacer un pacto sucesorio?
Bueno, pues depende, a ver, primero.
Si lo necesita.
Tiene que ser mayor de edad, por supuesto, ¿vale? Sí. Y estar con sus capacidades volitivas en perfecto estado, que no haya ningún tipo de limitación. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta la vecindad civil vasca.
Eso es.
¿De acuerdo? Si no hay una vecindad civil que ampara la posibilidad de un pacto sucesorio, nos acordamos, ya sabemos que todo Euskadi podemos otorgar un pacto sucesorio con sus singularidades, ¿vale? Pero luego tenemos Galicia, tenemos Cataluña, tenemos Aragón, tenemos Baleares y tenemos Navarra, que son las únicas comunidades donde, de alguna forma, con sus particularidades, podemos hablar del pacto sucesorio. Cierto es que aquí en Euskadi nuestro derecho civil vasco lo consagra y lo desarrolla de una forma muy amplia, por eso insistimos tanto, ¿no?, en el pacto como una herramienta jurídica muy útil para la transmisión de patrimonio. Ahora bien, lo importante, con lo que siempre lo decimos, lo que hay que hacer es informarse de qué es el pacto sucesorio, cómo funciona, de ver cuáles son los requisitos que se establecen, entre ellos la capacidad de las que estaba comentando, y a partir de ahí entrar en lo que es un diseño, en una estrategia de planificación patrimonial, con todas las de la ley, bajo el amparo del derecho civil vasco, y preveyendo situaciones que se puedan dar en el futuro. Por eso debemos acercarnos al pacto, para ir entendiendo cuál es su alcance y su importancia.
Bueno, pues ahí está. Sergio Ruiz y Pablo de los Ríos Enríquez, que tengáis un buen día.
Igualmente.
Desde RASL, Asesores y Abogados, aquí en Mazarredo 47, hemos puesto aquí en danza nuestro apunte jurídico habitual. Es que Ricasco.
Suri, agur.
Hasta la próxima semana, agur.